pero hoy el tertulión va a tener un protagonista especial. Bueno, yo creo que el protagonista más especial que se puede tener en estos momentos, que es el seleccionador español Luis de la Fuente, que hoy nos acompaña de manera absolutamente extraordinaria, porque, bueno, bastante habla el hombre ya con los interviews, los flash interviews, los postpartidos, los prepartidos, ruedas de prensa. Hoy ha tenido la deferencia de atender además personalizadamente a varios medios de comunicación, y uno es el nuestro. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, está encantadísimo.
¿Sí?
Sí, de verdad, encantado de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias.
Y buenas noches a toda España.
Muchas gracias. Es usted un entrevistado muy difícil, porque no da nunca titulares, con lo cual estamos tropezando siempre en la misma piedra. Buscamos, 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 y no hay manera, no hay manera.
Pero bueno, uno trata de decir lo que piensa, no sé si era, no, tampoco pretendo provocar titulares, yo creo que
no,
hay
no,
esta estabilidad para
luego,
sacar, tenerle entre líneas de vez en cuando.
No, es una cuestión mía, es que no lo saca nadie, o sea, no es,
bien, bueno,
claro.
Pero eso
lo
es
intenta
bueno, es malo.
Mucha gente. No, para nosotros es malísimo. O sea, es que es una roca.
Ahora entiendo algunas cosas.
No, no, pero estamos encantados de poder charlar. Oye, ya que no hay titulares, por lo menos una charla con el seleccionador y que nos cuente. ¿Qué tal está? ¿Está muy feliz?
Feliz.
¿Sí?
Sí, 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 encantadísimo.
¿Mucho más feliz que hace 20 días, por ejemplo?
No, yo soy una persona que gracias a Dios soy feliz. En mi vida normal vivo feliz. Desde hace muchos años.
Hombre, pero dependerá también un poco de las cosas que pasen alrededor.
Pero bueno,
y no, lo que está pasando alrededor ahora está muy
sí,
bien.
Sí, pero no es, para mí la felicidad no es solo fútbol. Ya. Tengo otros aspectos en la vida que me dan, generan mucha más felicidad que el fútbol. El fútbol es un acompañamiento en mi vida, es mi trabajo, es mi pasión.
Sí.
Pero hay otras cosas mucho
pero
más importantes.
Aquí pocas cosas hay que le puedan hacer más feliz que el fútbol. ¿Dónde busca
usted
la? Sí, aquí digo. Aquí,
ah, bueno.
Aquí. ¿Dónde está la felicidad que no sea en el fútbol?
Pues porque no veis estar convivir con personas en gran, fantásticas. Mira, tengo aquí a Paloma, que
sí.
La quiero muchísimo. Aquí que Junta, bueno, no la quiero tanto.
Sí. Pero busca ahí persona, la felicidad en la
convivencia.
Pues
sí, eso es la felicidad. Lo otro es trabajo, lo otro es otro tipo de estar bien. Otro tipo, quizás otro tipo de felicidad.
Sí.
Pero que verdaderamente me provoca felicidad. Es lo que tiene importancia en la vida.
¿En qué empleó usted el día aquí? Aparte de entrenar y todo eso, ¿qué es lo...?
Tenemos poco tiempo libre, Juan.
¿Sí? ¿De
sí,
verdad?
Sí, sí. Sí, nosotros sí, nosotros sí. Yo me levanto temprano, ya sabéis mis rutinas, mi deporte, tata, pero nosotros desde las 9 de la mañana ya estamos operativos hasta pues la 1, las 2, las 3, las 4 de la mañana.
¿Qué dice? ¿Cómo que 1, 2, 3, 4 de la mañana?
Sí, sí, sí.
No me salen las cuentas. ¿Entonces cuántas horas duerme?
Pues poco. Hay días que 3, otros 4, a veces 5, una cabezadita después de comer, pero sí, poco tiempo.
¿Pero porque duerme mal o porque...?
No, que va. Uy, duermo fenomenal.
¿Sí?
No, lo que sucede es que hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Hay que ver muchas... Hay poco tiempo entre partido y partido. Hay que analizar los partidos, los propios. Hay que analizar a los rivales. Hay que preparar charlas, hay que preparar entrenamientos, hay que preparar trabajo individual para los jugadores, en fin. Hay
¿El partido contra Alemania lo ha vuelto a ver? ¿Lo vio justo después de jugarse o
no?
O
el partido lo vi ayer, lo vimos ayer con los compañeros, todo el cuerpo técnico, que trabajan mucho más que yo, duran bastante menos yo
¿sí?
que también. Pero sí, lo vimos ayer, lo analizamos y sacamos las conclusiones que hay que sacar y bueno, y muchas de ellas...
¿Visto después es mejor o peor el partido de la selección?
Yo soy muy crítico, de verdad, en la inmediatez soy muy crítico para analizar los partidos, de verdad. Mis compañeros, todo el cuerpo técnico siempre dice, Luis, espera mañana a verlo mañana, que... Y es verdad, yo después de los partidos siempre soy muy crítico.
¿Sí?
Y siempre veo algunas cosas... Soy muy perfeccionista,
sí.
Soy de los que siempre digo, además es verdad, siempre se puede mejorar.
Sí.
Y ellos están ya, ese mensaje ya calado en todo mi grupo y todo el cuerpo técnico, los jugadores y demás, etcétera, ¿no? Pero al día siguiente ya más tranquilo lo ves y el análisis es diferente, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Qué análisis ha hecho? Dígame.
No, el partido fantástico. La verdad que...
¿En qué tenemos que mejorar, mister?
Bueno, primero te digo, hay que mejorar siempre, hay posibilidad de mejorar en todo.
Sí.
¿Qué tenemos que mejorar? Pues yo creo que también en todo, pues hay que seguir presionando mejor, hay que equilibrarnos más, hay que... Es verdad que nosotros por nuestra forma de jugar, que nos exponemos mucho, nos desplegamos mucho, generamos muchos espacios, fundamentalmente en las transiciones de los rivales, nos pueden hacer daño, pues hay que controlar más las vigilancias, esas situaciones quizás de equilibrarnos más en la fase de ataque-defensa.
Sí.
Y en la fase ofensiva, pues aprovechar mejor las llegadas, ser más eficaces, no perder balones que generen posiciones de contraataque al rival.
El otro día, comentando el partido, haciendo el partido en directo, nos poníamos un poco nerviosos con la salida de balón desde atrás, de Unai sobre todo. A veces que veíamos que no pasábamos la línea de presión o que se optaba por un juego que dices tú, es que ahí estamos en inferioridad, justo en esa zona estamos en inferioridad. ¿Usted eso en el campo lo notó, que estábamos fallando muchos balones en salida desde portería?
Yo creo que el otro día, primero, decir que Unai
estuvo extraordinario.
No solo en la portería, con el pie también. Lo que sucede es que Alemania hizo un marcaje al hombre. Y estuvo todo el partido, estuvimos hombre a hombre. Había que ganar duelos, había que provocar situaciones de intentar buscar alguna superioridad en alguna zona del campo, que normalmente se producía quizás más en el medio, pues con Dani Olmo especialmente.
Sí.
Y era una lucha hombre a hombre, por eso no era fácil salir el balón con el balón jugado, porque en esas situaciones no puedes generar superioridades, salvo que saltaran al portero y no le saltaban nunca. Entonces ellos estaban manteniendo la posición, temporizando a que nosotros jugáramos y luego realizar esa presión, que lo hacen también muy bien.
Visto otra vez el partido, que dice usted que ha visto, ¿habría hecho los cambios exactamente iguales y en el mismo minuto?
Sí. Yo ya sé, cuando pasan los partidos, aquí lo que pasa es que ya cogemos cariño a algunos jugadores y parece que es un...
A ver, que no lo digo solo por Lamín y por Nico, ¿no? Bueno, que evidentemente... Pues, a ver...
Perdona, Juanma, sí. Lo que pasa es que, quiero decir, en esa situación nosotros en el campo queremos ir un poquito más allá de lo que se va a producir en el cortoplacismo del juego. Es decir, nosotros estamos ya contemplando con el resultado que teníamos y conociendo a Alemania muy bien, pues buscábamos tener también más frescura, trabajar mejor las bandas. Ellos sabíamos que iban a cambiar fundamentalmente también la banda izquierda, así fue, querían un jugador con más profundidad. Y necesitamos jugadores también que defensivamente trabajaran algo más, porque tampoco queríamos desgastar a Nico y a Lamín, quiero decir, en este análisis, para que tuvieran que desgastarse tanto defensivamente que luego, primero, no tuviéramos posibilidad de atacar y luego, además, ya pensando un poco, íbamos ganando. Pensando en otras cosas, en otras situaciones. Pero los cambios los hubiéramos hecho exactamente igual, los hubiera hecho exactamente igual. Y porque creo que es que luego, precisamente, los jugadores que salieron fueron los auténticos protagonistas y quienes no es que fueran los que ganaran el partido, lo ganó todo el equipo, pero influyeron muchísimo en que eso se produjera.
Usted, que es un veterano, cuando Merino celebró el gol dando la vuelta al banderín, ¿usted recordó la imagen del padre?
No, pero la he visto.
Sí, pero habíamos estado en ese momento no dijo, qué raro que un tío tan discreto como Merino le ande dando vueltas al banderín, ¿no?
Es que Mikel es muy, muy de tradiciones, de cumplir tradiciones. Como Mikel hace... Hoy es 7 de San Fermín, el día 6 de julio jugamos una eliminatoria contra Alemania en el Mundial de Grecia, contra Alemania, y él metió un gol. Lo celebró de una manera similar y luego además haciendo referencia un poco al tema de San Fermín. Y es una persona que le gustan mucho las tradiciones, no solo por el tema del festivo de San Fermín, sino también, evidentemente, qué mejor celebración. Fíjate tú lo que es la casualidad.
Es la leche.
Coincidir en el estadio, que jugó tu padre, que metió gol tu padre.
Te clasificó Osasuna.
Entonces, bueno, sí me esperaba eso, porque es que Mikel es un hombre...
Pero en ese momento no caía
en la
cuenta.
No, sabía. Usted. Luego ya después nos explicó.
Dígame, por lo menos dígame la verdad en esto. En la prórroga...
Siempre la digo.
Vale, bueno.
Joder, madre mía.
No, pero quiero decir, ¿usted en la prórroga firmaba los penaltis?
Vamos a ver. Mira, nosotros cuando terminó el primer tiempo de la prórroga, nosotros ya estábamos pensando en si se producía esa situación... tener los tiradores.
Sí, pero la pregunta no es esa. La pregunta es si usted, cuando vio cómo acabó Alemania el partido, que acabamos un poco con el agua al cuello, vamos a parar esto.
No, porque tuvimos el 1-3 con la jugada de Ferran.
Sí, claro. Pero ahí llevamos 1-2. No, con 1-2, ¿cómo vamos a firmar los penaltis? Bueno, yo digo con el empezando la prórroga. Cuando usted dice.
No. Bueno, la jugada de Ferran se produjo.
Con 1-2. Con 1-2. Sí, es la siguiente.
Pues bueno, pues. No hubiéramos firmado, no. ¿No?
No.
No. Nosotros intentamos, nuestro planteamiento está siempre en intentar ganar. Y luego, si vienen los penaltis, pues ya lo teníamos previsto, pero no pensábamos en eso. Yo, desde luego, no pensé. Yo creo que ninguno del cuerpo técnico, la verdad.
¿España es de largo la mejor selección de la Eurocopa?
Vamos a ver. Joder, me da miedo esto. Ya sabes cómo somos en
España. ¿Le da miedo? ¿Sabe por qué le da miedo? Porque lo piensa.
No, pero yo...
Le piensa y, yo, le, y cuesta verbalizarlo, porque incluso a mí me cuesta un poco decirlo, porque parece que vamos desobrados. Opinar eso parece que es un poco altivo.
Bueno, pero te voy a decir una cosa y luego te digo la siguiente, que es en lo que se refiere a mí. Es decir, parece que decir que somos la mejor selección ya es como... invita a pensar que vamos a ganar seguro.
Eso es, sí.
No, eso no tiene nada que ver. Eso no es el fútbol. Tú puedes ser el mejor... Total. Pero ese día que tienes, ojo, que te enfrentas con otro grandísimo deportista, te puede ganar. Y un partido más, es que estamos jugando contra grandísimas selecciones. Ahora te digo, en mi fuero interno, Yo siempre os he dicho que yo creo que nosotros, para mí, mi equipo es el mejor. Ahora, que eso no significa que vamos a ganar, ni que vamos a ganar de calle. Que aquí la gente cree que porque dices esto ya vas a ganar 4-0. Que no, que esto no es así. Esto el fútbol ni el deporte es así.
¿Va subiendo el nivel de nervios por dentro a medida que va avanzando el campeonato para usted? ¿O está igual no, que el primer día que...?
Yo creo que estoy casi igual. Y es más, y cada día más tranquilo, porque veo que hemos cumplido las expectativas. Hoy estamos donde seguro antes de empezar el campeonato queríamos estar.
¿Sí?
En esta situación. Cuando pase este partido, pues te diré, hablaremos otra vez. Hoy estamos donde queremos estar, pensando en que íbamos a jugar hoy la semifinal, a día de hoy. El 7 de julio pensaríamos, yo pensaba estar ya preparando la semifinal. Entonces estoy contento y satisfecho porque tal cual habíamos planificado, o teníamos idea de que si podían desarrollar los acontecimientos, estamos donde queríamos estar.
Usted lleva toda la vida en el fútbol, ha sido futbolista, entrenador, pero ahora le va a llegar un chute de popularidad y de reconocimiento que no sé si le apetece. Iba a decir, ¿está usted preparado? Pues si con 63 años no estamos para llevar este tipo de cosas, pues
joder,
mal vamos.
Dicho, ¿no?
¿Eh?
Ya lo has dicho, ¿no?
Bueno, es que los cumplió el otro día. lo sabe todo el mundo que los cumplió el otro día. Escucha, firmo estar así con 63 años, ¿eh?
Bueno, a mí me gustaría estar todavía mejor. Bueno, se puede mejorar.
¿En serio?
Siempre se puede mejorar.
No, ya no hay camisetas más pequeñas de la...
No, no es porque sea pequeña, es que la lleno.
Vale. Que, no, digo, ¿le está llegando este chute de cariño que hay ahora hacia Luis de la Fuente? ¿Cuántos WhatsApps tienes sin responder?
Uf.
Siguen subiendo,
sí,
el número,
ya
¿no?
Ya sabes, ya te dije, pues sí, tengo miles.
¿Miles?
Sí, bueno, sí, pues 1.500 ahora tendré seguro si te voy contestando poco a poco.
El problema es que te pones a contestar y contestas a los últimos. Y resulta que los primeros, que son los que más mérito tienen, que son los que lo mandaron el primer día...
Todavía estoy contestando a gente que me felicitó por el pasar el anterior eliminatorio. O sea, que sí, voy poco a poco, lo siento. Aprovecho ahora a decirles que estén tranquilos, que a mí me gusta además mandar el mensaje personalizado y ser agradecido porque la gente...
Pero puede que haya gente muy importante. O sea, imagínese que...
Pues para mí...
¿Algún seleccionador anterior le ha escrito para felicitarle?
Sí, Vicente. Gente del Bosque siempre. Iñaki Sáez me manda, su hija también me manda siempre mensajes. Sí. Y bueno, y muchísimos amigos, pero como son amigos, entienden perfectamente, y como ahora lo estoy diciendo, lo entenderán más, que van a ir, pues yo entiendo que hay que ir contestando a la gente por riguroso orden de llegada del mensaje, de recepción del mensaje.
Usted quiere seguir siendo entrenador de España, ¿no?
Sí, claro que sí, estoy feliz. Sí, me decías antes también que sí, el tema de la popularidad,
sí.
¿No? Si te... Es que, os lo dije hace mucho tiempo, yo sigo viviendo exactamente igual, hago las mismas cosas, bueno, me gusta ir a mi pueblo...
Pero que
mi
no,
gente,
pero es que usted no, esto... ya hay que comprobarlo cuando llegue a España. Aquí, bueno, claro, en este pueblo eso, usted...
No,
claro.
Sabemos, es verdad, que todo el mundo, vivimos aquí en una burbuja, es un sitio maravilloso, fantástico, estamos
muy
felices. Y sí, es verdad que todo el mundo nos dice, joder, no veis la que tenéis liada en España. Joder, pues es un motivo de una gran alegría para nosotros y orgullo. Bueno, cuando vayamos ya veremos a ver lo que pasa, pero bueno, yo pretendo hacer lo mismo.
¿Usted cuando ganamos cómo celebra las cosas? ¿Hace algo especial?
Yo soy muy divertido, ¿eh? No creas tú, ¿eh? Muy divertido, ¿eh?
Vale. ¿En serio?
Sí, pero tienes una gran responsabilidad. Tampoco, una cosa es que...
No, hombre,
bueno,
no.
Yo
no
lo celebro, estamos felices. Pues,
pero quiero decir, cuando llega aquí, que ese día abre un vino, un champán o hace algo.
Bueno, pues mira, el otro día... Fíjate,
o hace
soy...
cinco dominadas más.
No, el otro día vivimos una situación muy bonita porque nos juntamos muchos miembros de la expedición, muchos, casi todos, y tomamos ahí, estuvimos ahí tomando algo después del partido y hasta hicimos un karaoke. Fíjate tú que yo soy...
¿Usted canto?
Generación karaoke, claro.
Julio Iglesias.
Por supuesto.
Es tremendo.
Por supuesto. Sí, nada, lo pasamos. Quiero decir que pues, hay momento para todo. Hay momento para estar serio, hay momento para estar más tranquilo, hay momento para disfrutar y pues sí, a mí me gusta estar en cada momento, entiendo. Ahora pues me gusta estar a la altura de lo que tú me pides, hay que estar aquí permitiendo a la gente serenidad,
por supuesto,
tranquilidad, etc.
Por supuesto. Bueno, ahora Miguelito y Elena le preguntan más por cosas deportivas. Yo solo una cosa. Usted, de cara a Francia, no es de grandes revoluciones en los equipos, o sea, ni de hacer inventos, y menos, supongo, en una semifinal. Lo normal es que donde había un lateral, haya un lateral. Donde había un central, haya un central. Donde había un mediocampo, habrá un mediocampo. O sea, no anda inventando.
No pretendo, nunca lo he hecho y creo que... Yo creo en las posiciones específicas y cada uno domina bien su posición. y salvo cosas, circunstancias puntuales, pero normalmente me gusta que cada un jugador juegue en la zona, en la posición en la que yo creo que se desempeña con más facilidad.
Usted ha visto a Mbappé con máscara. ¿Qué porcentaje de Mbappé es cuando está jugando con máscara?
Mira, es verdad que la gente tiene que saber que es algo que limita bastante.
Mucho.
Nosotros tuvimos una situación similar, bueno, vivimos no con la selección, pero sí en su club, y hemos visto muchos, pero quiero decir, así de cercano con Robin Lenormand, que tuvo una época también que tenía máscara, de hecho venía, yo creo que coincidió algunos entrenamientos con nosotros, y no respiraba con normalidad, se fatigaba mucho, tuvo problemas incluso musculares, porque no era capaz de recuperar bien. Limita. Pero bueno, en cualquier caso, Mbappé también al 80% es mucho Mbappé.
Pero más o menos, ¿qué porcentaje calcula usted que estamos viendo
no,
de Mbappé?
No, no lo sé, pero te digo, es eso. Yo creo que todavía no se han visto la mejor versión de Mbappé. Quizás seguro que limitado por esa situación que se produjo del primer partido,
sí,
si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Y todavía, vamos, Mbappé, es, le conocemos, tiene un potencial enorme. No lo sé, en porcentaje no lo sé, pero sí que limita algo. ¿Sí? Y luego además también psicológicamente. Tira, lo que pasa es que esas situaciones, las malas suertes suelen llevarte todos los golpes luego allí.
Sí, el otro día.
Entonces eso también
sí
condiciona un poco, sí.
Sí, sí. Miguelito, dudas deportivas para Francia.
¿Qué tal, seleccionador? Buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
Siguiendo con el tema Mbappé, no sé si le espera por la izquierda o por el centro. ¿Y cómo se le para? Y si nos podemos fiar de Jesús Navas. Sé que adora a Jesús Navas, pero es un futbolista veterano que juega ante un terremoto. ¿Nos podemos fiar plenamente de Jesús Navas si le toca jugar ahí?
Te contesto esta última porque es la más importante. No es que confíe en Jesús. Jesús es el mejor. Y es si dices que el otro es un terremoto, Jesús tiene cuerda para, vamos, es fantástico jugador. Tengo total y absoluta garantía y confianza en él. ¿Que va a jugar? No lo sabe. No lo sé todavía. Pero que está preparadísimo, por supuesto, por eso está aquí, ¿no? Y luego dices, Mbappé, pues Mbappé es un jugador que sabemos que en los duelos uno contra uno tiene facilidad para el desborde, exactamente igual con Dembélé o Barcola, o sea que son jugadores que si algo tienen potente es esa cualidad técnica, pero pues habrá que, eso se soluciona pues con ayudas, reducir distancias, estar en disposición de ayudar al compañero, cobertura. Es la manera que se me ocurre ahora de intentar frenar a esos jugadores cuando tienen el balón. Y la otra manera es, evidentemente, que cuando tengamos el balón nosotros también tratar de beneficiarnos de su quizás parte más menos fuerte, que es la fase defensiva, para poder atacar más y beneficiarnos también de eso. O sea que al final hay que buscar ese equilibrio. Por un lado parece que te pueden quitar, pero también te pueden dar por el otro.
¿Se ratifican los cambios que hizo el otro día?
Sí, sí, sí.
Hay gente que piensa que a lo mejor debió salir antes del campo Morata y entrar antes Merino. ¿Morata sigue siendo absolutamente intocable para el seleccionador?
A mí me parece que es indiscutible, por muchos motivos. Quiero decir, dentro y fuera del campo. Comportamiento de Álvaro es ejemplar, es un capitán con todas las letras y para nosotros nos ayuda mucho, insisto, dentro y fuera del campo. Para mí es tan importante él y cualquier otro futbolista, la aportación futbolística que tiene en el terreno de juego como cuando está fuera, sumando y haciendo que cada jugador y como compañero sea cada día mejor.
La palabra familia y la palabra equipo está en boca de todo el mundo permanentemente. El otro día Merino, después del partido, dijo una cosa que me llamó la atención. Aquí la clave es no poner caritas cuando uno no es titular. A la hora de hacer listas y alineaciones, ¿usted ha tomado alguna vez la decisión de dejar a alguien fuera por ser mal tío, por poner caritas?
Ya sabemos que la valoración de ser una buena persona, buen tío, buen compañero, es un poco a veces subjetiva, ¿no? Pero en lo que a mí respecta, evidentemente siempre trato de elegir jugadores que sé que son buena gente, como dirían en el sur, buenas personas, y que son sobre todo buenos compañeros, que digo, dicho eso de buenas personas, quiero que entienda la gente que ser buena persona, vuelvo a decir, no se trata de hacer donativos, que sí, y tener ONGs, que también, pero se trata de aceptar bien ese rol, de una vez juegas más, otra vez juegas menos, respeto al compañero, solidaridad, generosidad, en fin, todos esos valores que para mí son innegociables, imprescindibles para que funcione bien un equipo. Y en eso basamos
Lamine el otro día no se fue mosqueado, ¿no?
No, que va.
¿No?
Lamine es un crío, iba a decir, pues es un crío, es verdad, porque tiene 16 años, excepcional, que está en proceso de formación, tiene que aprender mucho y para nada. Si le ves, solo ves el día siguiente cómo entrena y esa noche cómo lo celebra.
Una duda que tengo
para
yo, ¿Lamine tiene físico para aguantar un partido y una prórroga?
Sí, yo creo que sí.
¿Sí?
O sea, que hay que dosificar mucho, no solo el físico, sino también sus emociones. Un jugador tan joven, que son adelantados, son más maduros, de verdad, que un chico otro de 16 años, que podemos ver en la calle, evidentemente, son gente especial. También sufren esas situaciones.
Vamos, que si tuviera que jugar 120 contra Francia, puede aguantarlos.
Perfectamente.
Vale.
Perfectamente.
Última por mi parte. El otro día Unai Simón resaltó cómo les motivó el seleccionador para el partido ante Alemania. ¿Hizo algo especial? ¿Tocó alguna tecla diferente? Si sonríes, porque sí.
Es que conozco también al grupo, que sé dónde... son muy sensibles. Es un grupo que fundamentalmente... aparte de los aspectos futbolísticos que tienen que tener controlados y que son la parte que ellos se sientan seguros para saber que la información que les trasladas les ayuda a ganar, luego hay otro aspecto anímico y psicológico que es también decisivo. Y bueno, no te lo puedo desvelar ahora, si no van a saber los contrarios donde les tiro, porque son cosas muy internas, privadas, pero lógicamente yo conozco muy bien a este equipo y sé dónde tocar a cada uno para que dé el 100% en cada partido. Y además es que esté implicado en cualquier situación que se produce, sea en la grada, sea en el banquillo, sea en el terreno de juego, y lo aceptan con total normalidad. Eso siempre suma, Miguel.
¿Ha visto el vídeo de Francia ensayando penaltis?
No, no lo he visto.
¿No?
No. ¿Por qué? Sí, ¿los han tirado fuera todos?
No, los han tirado fuera. No, pero que se ha filtrado un vídeo de RMC donde, bueno, les ha parecido mal que saliera el vídeo de Francia tirando penaltis.
Claro, lógico.
Nos están preparando, nosotros también.
Nosotros entrenamos todo, Juanma.
Nosotros entrenamos todo.
Yo siempre digo, yo tenía un entrenador que me enseñó que él decía que se puede entrenar todo, dice, e incluso la forma de entrar al terreno de juego para intimidar al rival. Todo es entrenable. Entonces, yo desde esa escuela que he aprendido, pues todo es entrenable. Dicho esto, nosotros entrenamos faltas casi todos los días, penaltis casi todos los días. Vale. Siempre que dentro del poco tiempo que tenemos, trabajamos todo lo que es controlable.
¿Los lanzadores de una tanda los decide el entrenador con los jugadores? ¿Solo el entrenador? ¿Solo los jugadores? ¿Cómo se dice?
No, es... nosotros ya más o menos sabemos quiénes son los especialistas. Además de ser un especialista, tiene que ser una persona también de...
templanza.
Claro,
sí.
Es que no es lo mismo tirar un penalti en entrenamiento.
Y luego usted ahí puede mirar la cara y dice, este está cagado, que lo tiene otro, ¿no?
Yo la verdad es que los conozco muy bien y sé, intuyo cuando alguien puede estar decidido, y además se nota enseguida. Tú le ves la mirada y a veces, si preguntas quién quiere tirar un penalti y no da un pasito un poquito así o no dice nada, sabes que no quiere tirar. Pero, dicho eso, sí tenemos una relación de futbolistas que luego hay que coger, que son 8, 9 o 10, de eso hay que elegir primero a 5. Bueno, yo propongo, y si alguno está mejor que otro, dice, mister, yo no estoy para tirar.
Vale.
No pasa nada.
Elena.
Yo le voy a hacer un test personal. Ya se han sometido a este test jugadores suyos como Nico, Lamín, Cucurella, Nacho, Rodri. Y le voy a pedir respuestas rápidas y directas. ¿Cómo se definiría con una sola palabra?
Honestidad.
De no haber sido jugador o entrenador, ¿qué habría sido Luis de la Fuente?
Pues persona que dice un amigo mío, persona humana.
Cantante.
Cantante, bueno, claro.
Hubiera pasado mal, creo, pero bueno. Bueno, sí.
¿No puede vivir sin?
La familia y los amigos.
¿Es supersticioso? ¿Tiene alguna manía antes de los partidos?
No, ninguna.
¿Se persigna siempre?
No, sí, pero eso no es superstición. Eso es fe. Por eso digo, no, Elena, yo cuando ¿puedes extender un poquito?
Sí, claro.
Cuando me preguntan, ¿eres supersticioso? Digo, no, yo tengo fe. Es verdad que me gusta mucho el número 13, por diferente una historia, me ha pasado cosas muy bonitas con el número 13, pero no es superstición. Yo no me he visto siempre igual, voy al partido con esto, me duermo cuando voy al campo, me duermo de camino al estadio. O sea, quiere decir que no...
Perdón. ¿Que sí, se duerme en el autobús camino del estadio?
Sí.
Venga, hombre.
Bueno, pregúntales a mis compañeros del cuerpo técnico.
¿Se duerme camino del estadio?
No siempre. Pero, cuando
pero si hay que echar una cabezada, se echa.
Sí.
Bueno, es que bueno, si usted duerme
poco.
Dos o tres horas porque está preparando el partido.
No me diga ahora que en el descanso he hecho una cabezada. Porque
no, pero sí es verdad que quiero decir con eso que... No tengo manías, me da igual, voy tranquilo.
No tiene rituales,
vale.
Seguimos. ¿En qué jugador le gustaría reencarnarse?
Tuve en Luis de la Fuente primero, siempre, porque creo hoy sería mejor de lo que... hasta donde llegué, creo que hoy sería mejor. Pero yo tenía un ídolo, además que en paz descanse era Chechu Rojo, y era, a mí, de hecho, yo jugaba de crío de extremo izquierdo y me llamaban Rojillo. O sea que fue mi gran ídolo.
¿Y de su selección?
Pues desde mi selección, joder, pues mira, yo le tengo mucho cariño. Bueno, es que me cae muy... Álvaro Morata me parece que es una persona fantástica.
Lo más caro.
Todos, pero Álvaro ha sido seguramente el que más tarde he conocido, pero he visto cosas que me han gustado mucho.
¿Lo más caro que se ha comprado en el último año?
Pues no lo sé, seguramente cambié de coche, eso sería.
¿Lleva 4 pulseras? ¿Tienen algún significado?
No, me las han regalado diferentes amigos y amigas y nada, no, no. Bueno, y una especial, por favor, que es del cachorro. Ay, perdón. Es del cachorro y me la regaló Paloma. O sea, esta es especial. Esa sí que es especial.
¿El jugador más gracioso de la concentración?
Cucurella. Cucurella.
¿Su mejor momento?
A ver, perdona, ¿ha visto la foto del perro?
Esa sí la he visto. Cucurella es genial.
Es brutal, ¿eh?
Sí,
y al principio digo, es un montaje, pero no, es el pelo de Cucurella.
Increíble.
Y aparte, en el grupo de jugadores de la selección se ve que lo que más se pasan entre ellos son los memes sobre Cucurella.
No, ya sabéis que yo no tengo redes sociales, alguna cosa me enseñan así. Además, yo tengo, solo se habla en el vestuario nuestro de las cosas que decís buenas.
Bueno,
sí,
muy
está
bien.
Todo prohibido.
Es decir, usted no está pendiente de las noticias o opiniones
poco,
de los medios.
No, está pendiente de
eso.
Qué va. Hablamos poco.
Poco.
Sí. Bueno, sí, perdón.
No. ¿Su plato favorito?
Huevos fritos con patatas.
¿Libros o series? ¿Se ha traído alguno?
Sí, libros. A mí me gusta mucho la historia. Pues mira, estoy leyendo ahora Maldita Roma. Me encanta la historia de Roma y he leído todos de... ¿Puedo decir?
Sí, claro.
Posteguillo, desde Trajano, Escipión. Y ahora estoy de Julio César y la verdad es que es fantástico el libro. Lo recomiendo.
Y ya por último, una promesa si gana la Eurocopa.
Pues... una promesa, seguir siendo feliz.
No, pero no, venga.
No, pero que
parece esto no, el mensaje
que,
de...
¿Quieres que te diga?
Hombre, hacer algo, ir a Covadonga de rodillas o...
para andar de rodillas.
Sí, porque aparte le tienen que operar de la rodilla, no, ¿verdad? De la rodilla. ¿Cuándo se opera
de la rodilla? Pero si Dios quiere en noviembre.
Pero eso es ganemos o palmemos.
Claro, también es verdad.
Claro.
Una promesa que pueda hacer usted, que está toda España pendiente de lo que...
No, pues lo celebraré seguramente con la familia y los amigos... bebiendo un buen vino de Rioja.
Muy bien.
Perfecto, esto me ha gustado más.
Que además los consigue muy bien, porque es muy fácil que consiga vinos de Rioja. Le he pedido uno hace 8 meses y todavía no ha habido
sí
manera.
Que no hay ya.
Bueno, mister, gracias por estar con nosotros.
Igualmente,
le deseo
muchas
mucha
gracias.
Suerte y es un placer tener a una persona normal dirigiendo a la selección española. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Miguel, Elena. Gracias y encantadísimo. Y a ver si... Vamos, que el día 15 de julio, por febrero, de julio, a ver si estamos celebrando algo muy bonito.